Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana. Están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Yo soy Alberto Bautista, Daniel Martínez en control operativo y producción. Y pues bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. En el bloque de Caleidoscopio de la Vida, con Diego Bastos y Jocelyn Gallardo, van a estar hablando de la divulgación científica. En el bloque de Lore, en Pelotas con Lore, ella nos va a hablar de voleibol. Y Luis Maldonado, en Dialogando en Espiral, nos va a hablar del uso de las tecnologías. Quédense con nosotros. Les recordamos nuestras páginas. En Facebook es Visor Radio, Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Y pues bueno, en mi bloque, yo les tengo un... Realmente es un bloque muy, muy pequeño. El día de hoy me ha costado mucho levantarme. Y pues bueno, los quiero invitar este viernes 8 de mayo a un evento que se llama Hipercímbalo 2. Esto es para gente clavada con el sonido. Si les agrada, láncense. Este es el viernes 8 de mayo a las 8:30 p.m. en Impronta, Casa Editora. La dirección es Penitenciaría 414 entre Libertad y La Paz, en el centro. Bueno, no sé si es el centro o es la colonia americana. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Hipercímbalo 2 es un acto sónico que consiste en la devastación de un platillo de batería pasado a través de un micrófono con distintos efectos. Y pues les van a dar también una máscara negra que van a tener que estar portando. Es todo un performance ahí. Y pues bueno, los recursos técnicos son un platillo Zildjian Ride ZBT, un amplificador PV Roadmaster de 150 watts con un gabinete Fender de 4x12 a 8 ohms. Y pues los recursos ya electrónicos no los quiero clavar tanto, los prefiero invitar bastante. Es bastante interesante y divertido conocer estas nuevas propuestas que hay en Guadalajara. También es el sábado 9 de mayo a las 8 p.m. en la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, en Hidalgo 400, ahí en el centro. Va a ser la presentación del libro de cuentos Destino en Trámite, de Raúl Mayo. Pues si se pueden lanzar, yo creo que va a estar bastante interesante. Y pues bueno, ya esa fue mi gran presentación, mi gran bloque. Los quiero invitar a que se queden con nosotros, que sigan escuchando los bloques de este programa. Van a estar bastante interesantes. Y pues bueno, mandamos a canción, a ver si tiene algo Dani por ahí. Y nos estamos mirando.
Thank you. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Volvemos al segundo bloque de su programa Visor Radio. Les recordamos nuestras páginas Visor Radio, Radio Cucua y Cultura Cucua, todo esto en Facebook. Queremos conocer su opinión. Vamos con Jose y Diego en Caleidoscopio de la Vida. Ellos nos van a hablar de divulgación científica. ¿Qué nos tienen, chicos?
Muchas gracias, Beto, por presentar. Estamos de nuevo aquí en Caleidoscopio de la Vida. Yo soy Jocelyn Gallardo.
Diego Bastos aquí presente.
A sus órdenes el día de hoy otra vez.
Y bueno, hasta ahora ya hemos concluido con lo que fueron los reinos de la vida. Uh-huh. Arquea, bacteria, protistas, hongos, animales, plantas. Y pues nos quisimos dar un respiro. Y con ello, pues transmitirles todos esos conocimientos de biología, de agronomía, de veterinaria, de manera amena, de manera divertida, ya sean conocimientos de sus materias, conocimientos más o menos nuevos, o sobre todo conocimientos interesantes, ¿no?
Sí, conocimientos que a lo mejor todo el mundo tenemos que saber y por alguna otra razón no los digerimos tanto, entonces para eso está Caleidoscopio de la Vida, también para otorgarles un poco de noticias acerca de algo relevante que esté pasando que tenga que ver con la ciencia y sobre todo ciencias biológicas y agropecuarias. Y bueno, una pregunta básica en este programa es...
¿Qué es la ciencia?
La ciencia. Somos estudiantes de ciencias, pero ¿qué es la ciencia? Bueno, acá decimos que la ciencia es una forma de acercarse a la realidad y también de estarla construyendo. Es algo provisional, nunca se queda ahí, es debatible. Y también es un método el que se utiliza, ¿no? ¿Verdad, Diego?
Claro, claro. El cual, sobre todo, el principal que usamos es el del método científico. Y sobre todo de seguir unos pasos racionales. En la ciencia, el principal instrumento para acercarse a la realidad es la razón, derivándose también y teniendo que usar también lo que es la creatividad y la intuición.
Sí, creo yo ese es el principal, pero no el único. Y bueno, ¿qué nos referimos con hacer uso de la razón? Pues es simplemente apegarnos a lo observado, ¿no? Al objeto de estudio. Entonces, con ello, pues vamos a tener una explicación coherente y también un nuevo conocimiento, ¿no? Que es como se va construyendo. Pero no solamente eso, sino también requiere de interpretaciones. Todas las observaciones que hacemos nos arrojan resultados y nuestro trabajo es interpretar lo que pasa, ¿no? Y no necesariamente me refiero a algo de ciencia muy extravagante. Es algo tan simple como... Oye, me dijeron que tal cosa está pasando en la ciudad, hay código rojo o algo así, ¿no? Entonces, ahí nos toca hacer uso de la razón y hacer un poquito más de investigación, hacer un poquito más de ciencia en la vida cotidiana. Y para eso mismo, y lo de las interpretaciones, quiero decirles una metáfora muy, muy interesante sobre un investigador que hace una investigación de una pulga. Está investigando cómo es que la pulga salta y con cuántas patas puede saltar. Entonces, la pulga tiene 6 patas y le dice, ¡salta! Y la pulga, ¡salta! Bien, hace una anotación. Pulga con 6 patas, brinca. Le quita otra pata, o sea, se queda con 5 y dice, ¡brinca! Y la pulga, ¡brinca! Al fin, se queda sin ninguna pata la pobre pulga y le dice el científico, ¡brinca! Y la pulga no brinca, efectivamente. Entonces, él hace su anotación y dice, pulga sin patas, se queda sorda. Irónico, ¿no? Pero así es la ciencia. Puede sonar como un chiste y una metáfora, pero en realidad es que así pasa.
Y así pasa, y por eso es lo importante del que el conocimiento científico sea algo dinámico. No estamos diciendo una verdad absoluta, estamos intentándonos acercarnos a esa realidad. Y en ese momento nos podemos equivocar, pero por eso es lo importante de siempre estar refutando y verificando todo ese conocimiento que generemos. Uh-huh. Y bueno, también otro punto importante de la ciencia es que para acercarnos a esa realidad usamos experimentos y también requerimos muchas veces de tecnología. Tecnologías que nos permiten tener una interacción con esa realidad.
Herramientas que nos permitan llegar a conocer un poquito más eso, ¿no?
Sí. Y para eso, por ejemplo, tenemos una metáfora también del científico como un pescador, que al principio usa redes de agujeros grandes para atrapar peces grandes, que son los conocimientos básicos. Pero para alcanzar conocimientos más finos, cada vez tiene que hacer redes más entreveradas, con agujeros más pequeños.
Con más hilos.
Para atrapar a peces más pequeños. Y algo así pasa muchas veces en la ciencia. Los primeros descubrimientos siempre son muy básicos y usan tecnología muy básica, pero conforme nos acercamos o vamos haciendo el conocimiento más delicado, más fino, tenemos que hacer más uso de relación y muchas veces más uso de tecnología.
Uh-huh. Cambiar constantemente de las herramientas, ¿no?, a las que llegamos para deducir. También acá decimos que la ciencia se va construyendo. Hay una metáfora que utilizan también para esto, que es la del castillo de naipes, ¿no? Ver la ciencia como un frágil castillo de naipes, que es un todo coherente. Más bien yo no creo que la ciencia sea tan frágil como el castillo de naipes. Yo más bien creo que es como un rompecabezas que va quitándole y agregando piezas y así ir construyendo el conocimiento, ¿no? Decíamos entonces que siempre hay que basarnos en lo previo, hay que basarnos en fundamentos. Con el hacer y tener una idea nueva requiere de conocer previamente los temas. Y claro que la ciencia no es la única forma válida de comprensión del mundo. También hay otras formas de comprenderlo.
Claro que sí. Entre esas formas que podemos comprenderlo puede ser la vía espiritual, que muchas veces lo hacemos con la religión, o la vía artística. Son otras formas completamente válidas de acercarse al mundo y de interactuar con lo que te rodea.
Interactuar con la realidad.
Interactuar con la realidad, ¿no? Siempre está la realidad ahí de por medio, aunque a veces no sepamos definirla. Y pues, como humanos que somos, no tenemos solo razón, sino que también tenemos esa visión de lo divino y esa visión intuitiva que a veces nos lleva a buscar un Dios o nos lleva a expresarnos, ¿no? Como uh-huh. lo ocurre con la religión y el arte, siendo siempre análogos en estos lados. Uh-huh. Pero no por ello la ciencia no deja de usar los otros lados de la mente humana, ¿no? Para hacer una nueva hipótesis, para hacer un buen diseño de investigación, para hacer cualquier nuevo conocimiento, se requiere de creatividad y de intuición para uh-huh. ver qué está sucediendo. Pero siempre,
la idea tiene que ser nueva, ¿no? Siempre. Tienes razón, Diego. Uno, si no es creativo, no puede generar una nueva idea. Y eso es fundamental. No hay que redundar en el mismo conocimiento, ¿no? Tenemos que ser creativos, basarnos en lo que hay para poder generar una nueva línea de investigación acerca de un conocimiento que ya está creado, ¿no? Una nueva perspectiva, un nuevo horizonte o abrir totalmente un giro distinto, como lo que fue con Newton, como lo hizo Lewin Hu con los microbios.
Darwin, siempre recordando a Darwin, ¿no?
Entonces ellos se atrevieron a dar el primer paso, ¿no? Pero despuesito de ellos ya han venido como dándole las venitas al conocimiento.
Y para ello requirieron mucha imaginación e intuición para llegar a decir lo que dijeron, ¿no?
Sí, bueno, ¿y de qué sirve tanta ciencia? ¿De qué sirve hacer tantas investigaciones? Y ahí quedarse, ¿no? ¿Qué pasa con ese conocimiento abstraído?
No, nomás se quedan en las bibliotecas. No, pues no. Nosotros acá en la Caleidoscopio de la Vida creemos que es muy importante que ese conocimiento no se quede nomás ahí, en bases de datos, en bibliotecas o tal cual, sino que se divulgue. De manera que también otras personas puedan alcanzar ese conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es también porque creemos que una sociedad bien informada, con datos científicos, puede interponerse de manera más...
Bueno, puede tener cierto poderío, ¿no? O usar esa herramienta del conocimiento para
Por una parte, para que no sean engañados por otras empresas que usen ese conocimiento a su favor, y también para que ellas mismas se empiecen a empoderar y puedan aplicarlo, ¿no? O simplemente como cultura básica, para ser una sociedad educada, ¿no? Una sociedad conocedora.
Algo importante que platicábamos el otro día es lo de que la ciencia se utilice al beneficio de las empresas, ¿no? Como lo que pasa con Monsanto, ¿no? Que ellos están teniendo tantos avances en la biotecnología y saben perfectamente de qué se trata, y a la sociedad solamente dicen verdades a medias, ¿no? O al menos difusas. Y lo mismo pasa con muchas otras empresas, ya sea la extracción del gas fracking o también la industria alimenticia. Y conocimientos como que escandalizan, ¿no? Entonces sí hay que tener un criterio un poquito más amplio.
Sí, lo mismo, cualquier noticia de repente puede ser que suene feo, pero no tanto. O al contrario, que nos la vendan como la última panacea, lo último que hay en el mundo y que nos va a salvar.
Uh-huh.
Y no resulte tan constructivo, no se resulte nada, para nada bueno. Pero ahí la importancia de que todas las demás personas sepan a qué se refieren con eso, ¿no?
Sí.
Estén informadas y sepan los fundamentos, ¿no?
Vientos. Bueno, entonces, ya después de toda esta meditación tan profunda, queremos dejarles una pregunta al aire, una pregunta para ustedes, radioescuchas hermosos que nos escuchan por ahí, en la radio en internet. Bien, la pregunta es, ahora nosotros, como estudiantes de las ciencias biológicas y agropecuarias, ¿qué papel tenemos como estudiantes y futuros profesionales de dichas ciencias, ¿no? Esa pregunta hay que meditarla en sus casitas. Y por otra parte, queremos darle la bienvenida a Rodrigo Rizzo, más conocido como el encantador Yayo. Y bueno, hablando de la importancia de la divulgación de la ciencia, él nos va a estar trayendo pequeñas capsulitas de ciencia muy cortitas entre un bloque y otro. Así es de que, pues, bienvenido. Platícanos, Yayo, de qué se trata tu proyecto. Cuéntanos cómo surgió o qué va a haber, qué podemos encontrar en él.
Bueno, José, muchísimas gracias por darme un espacio en tu programa. Muchas gracias, Diego.
No, pues es el programa de todos. Bienvenidos en...
Bueno, pues la idea general de estas cápsulas informativas que se llaman Ciencia Hoy es crear un espacio de difusión y acercamiento científico mediante la breve exposición de textos científicos, y esta va a ser dirigida para el alumnado de la UDG en general y también público en general. Bueno, ¿esto para qué? Es exactamente para lo que estaba diciendo hace unos momentos. Yo sé de a uno como investigador, ¿qué le interesa hacer miles y miles de artículos, pasarse toda su vida adentro de un laboratorio? Si simplemente su director de tesis o su coordinador o su tutor lo va a leer, ¿de qué le sirve esto, no? La idea de estas cápsulas es hacer una difusión para que el alumnado tenga acceso a esto. Bueno, la premisa que formulamos con todos los integrantes de Visor Radio es que tan solo el 0.3% de la comunidad estudiantil accede constantemente a las bases de datos que ofrece la UDG, dinero que se gasta año con año la UDG en hacer que bases de datos tan especializadas como Science, como Nature, puedan ofrecer todos sus datos, y que solo el 0.3% de la comunidad estudiantil acceda constantemente, yo considero que es alarmante.
Sí, tienes razón, Yayo. Yo también he pensado en eso, en que las bases de datos que nos ofrece la biblioteca virtual de la UDG están mal utilizadas. En verdad, lo que pagamos en la matrícula va para las rentas de esas bases de datos. Entonces, aprovechando las cápsulas de Visor Radio, sobre todo Visor Noticias, dijiste que se va a llamar
Ciencia Hoy.
Ciencia Hoy, las cápsulas de Ciencia Hoy de Yayo. Pues a mí me parecen importantísimas. Es una forma de darle uso a esta información y está bien chido. Felicidades, Yayo.
Bueno, gracias. Hablando un poco más de los objetivos específicos, bueno, aparte de exponer artículos de interés para todas las carreras de nuestro centro universitario, se van a integrar ideas y conclusiones de los artículos analizados por mí o por los invitados que puedan existir en esas cápsulas. También quiero hacer una convocatoria, porque la primera cápsula va a ser la siguiente semana, y para esto quiero hacer una convocatoria a estudiantes de licenciatura, maestría, posgrado y doctorado que estén llevando a cabo un proyecto de investigación o que ya lo hayan concluido. Esto con la finalidad de agregar un espacio más para la difusión de investigaciones realizadas. O sea que se pueden acercar conmigo mediante el Facebook, mediante Cultura Cucba, para poder, mediante Visor Radio, que está en Cultura Cucba, para poder acercarse a la elaboración de las cápsulas y poder ahí ustedes exponer su investigación y por qué es importante y por qué quieren que más gente se entere de esto. No simplemente que se quede empolvándose en la biblioteca, ¿no?
Sí, y en general o específicamente, ¿de qué van a ser orientadas tus cápsulas? O sea, ¿qué tipo de ciencias nos vas a estar hablando?
Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque como nosotros estamos en un centro universitario de ciencias biológicas y agropecuarias, pues me voy a enfocar muchísimo en eso. Son las ciencias biológicas y agropecuarias que incluyen a todas las carreras, desde biología, veterinaria, ciencias de los alimentos y agronegocios y agronomía. Y pues esa es la idea, y también invitar a estudiantes que estén llevando a cabo sus investigaciones para poderlas presentar y tener una plataforma más de difusión, no solo pues en la presentación de tesis que se hace cada año, que cuántos van, no sé, 50 personas a lo mucho.
Sí, se enteran muy pocos.
Muy, muy pocos. Y esta es la idea, hacer una difusión de todo el conjunto científico que está actualizándose día con día, porque día con día se están subiendo artículos, notas científicas y concluyéndose tesis y demás, que pues la mayoría de nosotros las pasamos de largo y ni sabemos que existen.
Vientos.
Bien. Bueno, y esta es la idea, y muchísimas gracias por tu invitación, Jose. Muchas gracias, Diego. Y estaremos aquí como parte más de Visor Radio en las cápsulas Ciencia Hoy.
Bien, no, pues solo felicitarte. La neta me da gusto que se haga uso de la información. Y a partir de la semana que viene ya vamos a estar escuchándote, ¿no? Entre un bloque u otro, ya se darán cuenta.
Así es.
Bien, entonces, pues, felicidades. Una cosa que quiero resaltar es como qué diferencia tiene Caleidoscopio de la Vida y esas cápsulas. Nosotros acá en Caleidoscopio de la Vida queremos enfocarnos más bien como en la información que muchas veces tenemos que saber o que por cultura general se tienen que saber, entonces mucha gente no las comprende y queremos hacerlas más digeribles. Y también, claro, no negarnos a las nuevas noticias que hay, pero aquí entre Diego y yo lo hacemos de una manera un poquito más dinámica, más entendible. Y lo de Yayo, la Ciencia Hoy, van a ser cápsulas muy cortitas y concisas, ¿no? Así es de que pues es todo. Por otra parte, Diego, ¿quieres agregar algo? ¿Todo bien? Órale. Bien, pues nada más quiero hacerles la invitación a que pasen al Departamento de Cultura Cucba, que está ahí en Control Escolar, por el área médica. Tenemos boletos para que vayan a la obra de teatro de Hércules y los Escarabajos Peloteros. Tenemos boletos a la venta en 50 pesitos. O también, si ustedes mencionan alguna de las metáforas de las que hablamos en el programa del día de hoy en la página de Visor Radio, les vamos a regalar un pase doble a la persona que conteste. Obviamente la primera persona, ¿no? Así es de que los invitamos a que pasen por sus boletos, a que escuchen y hagan uso de este espacio radiofónico.
Pues eso es todo. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Yayo, aquí estamos, Diego Bastos, y visiten Visor Radio. Hasta luego.
Bien, entonces yo fui Jocelyn y sigo siendo todavía. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana.
Regresamos. continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Regresamos a este tercer bloque de su programa Visor Radio con Lore Villaseñor, su bloque En Pelotas con Lore. Ella nos va a hablar de voleibol. Vamos contigo, Lore.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Mi nombre es Lore y estamos aquí en la sección de deportes En Pelotas con Lore. Todavía un poquito ronca como la semana pasada, pero bueno, maldito estrés de los finales de semestre. Hoy estamos aquí con Roberto Esquivel Andrade, que es el capitán del equipo de varonil de voleibol de aquí del Centro Universitario CUCVA, y es el ex seleccionado de los Leones Negros. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy en la carrera de biología, actualmente curso el sexto semestre, ya como Lore lo dijo, yo soy el capitán de voleibol de la rama varonil.
Ok, pues vamos a hablar un poquito hoy acerca de este deporte. Cuéntanos, Roberto, primeramente tu trayectoria. ¿Tú cómo te empezaste en este deporte?
Mira, yo empecé a la edad de 12 años más o menos, cuando estaba en el último año de primaria. Unos compañeros de preparatoria empezaron un curso. Fue ahí cuando nació mi interés, empecé a entrenar y fueron pasando los años. Vine varias veces a jugar a CODE, nunca quedé como seleccionado y la última vez me convocaron, pero por cuestiones ajenas a mí, pues no pude quedarme aquí en Jalisco. Pero pues al pasar el tiempo me hice selección del estado de Aguascalientes. Ahí duré 2 años compitiendo, fui al regional que estuvo en Zacatecas en el año del 2010 y dejé un tiempo el deporte por cuestiones de mis estudios cuando me fui a vivir a Puerto Vallarta. A principios del 2014 volví a comenzar con mis entrenamientos. En el Intercentros pasados fui seleccionado para voleibol con Leones Negros, pero por cuestiones decidí seguir con mis estudios, prestarles un poco más de atención, ya que en realidad son pocos los semestres que me faltan para concluir mi carrera.
Ah, ok, pues qué interesante, ahora sí que qué larga trayectoria, ¿no? Y pues bienvenido, y vamos a hablar poquito de qué es el voleibol, ¿no? Digo, todo el mundo lo ve en una cancha y ahí levantan el balón y hacen 3 toques y listo. Pero no, eso es mucho más que eso. Así que platícanos un poquito del voleibol.
Mira, el voleibol es un deporte donde los equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no se puede ser parado, sujetado o retenido. Cada equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos.
Ok, aquí existen diversas modalidades. Con el nombre de voleibol se identifica la modalidad que se juega en pista interior, pero también es muy popular el voleibol playa, que se juega sobre arena. El voleibol sentado es una variante con creciente popularidad entre los deportes para discapacitados, y la práctica del cachibol está extendida en las comunidades de mayores. La comunidad ecuatoriana repartida por el mundo practica la variante local, el ecuaboli. La comunidad china de Norteamérica mantiene una liga de voleibol 9, que se llama Nine Men Volleyball. Con carácter más informal, existen otras variantes que son practicadas de forma popular en verano, en playas y zonas turísticas, como el footvolley, el waterbolley y el bossaball. El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la competencia como por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los equipos. Por lo mismo de los espectadores, digo, Es muy común, tú vas de vacaciones y ves un partido de voleibol de playa y hasta reta quieras hacer, ¿no? Digo, es un deporte muy padre, muy bonito y la que la gente no conoce muy a profundidad. Así que platícanos un poquito de cómo se inicia este deporte en el mundo.
Mira, el deporte nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Massachusetts. Su inventor fue William George Morgan, un profesor de educación física de la YMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanza al tenis o al balonmano, aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto, por tiempo y espacio. Se distancia claramente de este en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores.
Ok, el primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la firma A&G Spalding en Broad de Chicopee, Massachusetts. En 1912 se revisaron las reglas iniciales que en lo que refiere a las dimensiones de la cancha y del balón no estaban aseguradas. Se limita a 6 el número de jugadores por equipo y se incorpora la rotación en el saque. Fue en 1922 que se reguló el número de toques. Se limita el ataque de los zagueros y se establecen los 2 puntos de ventaja para la consecución del set. Entonces, también aquí fue cuando la Federación Internacional de Voleibol, bueno, en 1947 se fundó y los primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en el 49, que en masculino, y en femenino en el 52. Y desde el 64 ha sido un deporte olímpico. El voleibol playero se incorporó a la FIB en el 86 y a los Olímpicos de verano desde el 96. Un poquito de esto ha sido pues planteado, ¿no?, en el 2006, de las diferencias, de las reglas y todo eso, de los nuevos cambios. Fue planteado, repito, en el 2006 y se aprobaron algunas competiciones que en este caso, para la gente que sabe un poquito más, era permitir un segundo saque en caso de fallar el primero, como ocurre en el tenis, y disponer en el banquillo de un segundo jugador líbero con el que poder alternar a lo largo del partido. Finalmente, solo se aceptó en la revisión aprobada en el Congreso de junio del 2008, celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo líbero reserva y la posibilidad de intercambiar los líberos una única vez en el transcurso del partido. O sea que la petición del segundo saque, si ya te fregabas el primero, pues fue rechazada. Y vamos a conocer un poquito de reglas básicas que nos va a platicar Roberto.
Mira, en algunas de las reglas está que para conseguir un punto es necesario realizar ciertas acciones. Entre ellas se encuentra que si el balón toca el suelo dentro del propio campo, tanto si el último toque corresponde a un jugador propio como a uno del equipo contrario.
Otra es, si el balón acaba fuera de la pista de juego, sea por un ataque desacertado sobre el campo contrario o por un error al tratar de defender, la falta corresponde al jugador y al equipo que tocó el balón por última vez y se anota el punto al contrario. Se considera fuera el contacto con el techo público o cualquier elemento del pabellón o los mismos colegiados. El contacto con la red, postes o varillas por la parte exterior a las bandas laterales también se considera fuera.
También si se supera el número de 3 toques permitidos sin haberlo pasado al campo contrario o si un mismo jugador toca 2 veces de forma consecutiva el balón. Como excepción, en caso de toque de bloqueo, ese primer toque no se contabiliza para la falta de los 4 toques de equipo ni para el doble individual.
Otra es que si en el momento del saque los jugadores están situados de forma incorrecta, o sea que no está ajustada la rotación correspondiente, también se considera falta. Si el toque del balón es incorrecto y hay retención o acompañamiento, o sea dobles en este, también es falta.
Si un jugador zaguero ataca más allá de la línea de ataque, el líbero no puede participar de ningún modo en el bloqueo y tiene restringido el ataque como ya se ha visto.
Si un jugador penetra el campo contrario por debajo de la red, interfiriendo con el juego del contrario, o si un pie traspasa completamente la línea central, es falta.
Si se obstaculiza al contrario tocando la red, o bien se toca la banda superior o la parte superior de las varillas al jugar el balón, está permitido el contacto con la red siempre que no interfiera con el juego.
Y también si se realiza una recepción con los dedos, en falta, o sea que sea dobles en contacto, ya lo habíamos dicho, pues se considera falta. Pero bueno, nosotros hablamos muy, muy fácil de esto, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son las posiciones dentro de la cancha?
Mira, dentro de la cancha de voleibol tenemos tres posiciones principales, que son el acomodador, que juega con el, se le designa con el número 2, el central, que juega con el número 3, y el 4 o esquina. Cada uno tiene funciones principales. El 2, como ya lo había dicho, su función es acomodar el balón para que las demás personas puedan rematar. El centro, su principal función es bloquear, y la esquina es la, se podría decir, la arma principal del equipo, porque es quien realiza los remates. También tenemos lo que es el líbero. El líbero es una pieza que no todos los equipos de voleibol tienen. Su función es recibir todos los remates. Se especializan en esas actividades. Normalmente las personas que juegan de líbero son de una complexión un poco más pequeña y más ágiles, porque de esta forma su reacción es más rápida. En cuanto a los bloqueos, se pretende que sean personas de gran altura o que tengan un gran salto para evitar la penetración del balón del equipo contrario.
Ok, entonces estas son las principales posiciones en voleibol. Con respecto a Roberto, él es el capitán del equipo varonil de aquí del Centro Universitario. Yo soy la capitana del equipo femenil de aquí del Centro Universitario de Voleibol. Les hacemos una cordial invitación a que se unan al equipo. De verdad es un ambiente muy padre, es un deporte muy bonito. Se ve fácil, créanme que se ve muy fácil, pero no. Cada deporte es diferente y este de verdad es un deporte de mucha estrategia, ¿no? Por otro lado, ese es de voleibol. Por otro lado, le mandamos una felicitación ya para terminar a Cintia González Vázquez, que es estudiante de negocios internacionales del CUCEA, que ganó la medalla de oro en la categoría libre de judo en la Universidad Nacional. La próxima semana tendremos más información de la universidad, porque son tantos, pues la gente que fue a competir y que le fue muy bien, que ganó más que la medalla, ganó una muy buena experiencia, que les vamos a compartir y esperemos que próximamente estén aquí con nosotros en el programa. Así que muchas gracias, Roberto, por asistir. Espero que, pues, que te hayas divertido, que te haya gustado. Yo soy Lore y los invitamos a que visiten nuestra página Visor Cucba en Twitter y en Facebook. Y que se unan, chavos, que manden temas de lo que quieran, que quieran ustedes que nosotros hablemos, que vengan invitados, esta es más que su casa. Así que mándenos sus inbox, sus mensajes por Facebook o por Twitter. Yo soy Lore y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Estás escuchando Visor. Regresamos. Dialogando en espiral.
Volvemos a este cuarto y último bloque de Visor Radio, dialogando en espiral con Luis Maldonado. Él nos va a hablar del uso de las tecnologías. Vamos con Luis.
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Chicos de CUCBA, chicos de todos lados. Gracias Beto por tu presentación, como siempre. Pues bueno, aquí ya en el octavo programa de Visor Radio, en su espacio de Dialogando en Espiral, que pues ahí vamos todavía, chicos. Todavía no los enfadamos. pues hoy... Como lo han visto últimamente, les traigo un tema calientito. Esto del transporte público que está pasando en la escuela, como muchos saben, pues se ha vuelto ya un problema cada vez más importante en la movilidad para llegar aquí a este centro. Y más que nada quiero rescatar como el uso de las redes sociales para denunciar este tipo de actos que están pasando, ¿no? Las redes sociales se han vuelto últimamente el medio de comunicación, yo creo, más extenso que existe a nivel global. Es increíble la oportunidad que tienes de navegar por estas redes, pero ¿qué tan responsables somos a la hora de utilizar este medio y esta tecnología para, por ejemplo, ¿no? Vean lo que hizo esta chica, tomó un video de los choferes que cobraban doble a nuestros compañeros ahí en la venta. Y gracias a ese reportaje, que trascendió hasta los medios nacionales, pues se han tomado medidas, se han tomado propuestas, se han hecho propuestas, se está organizando la ciudadanía, principalmente la comunidad universitaria. Y bueno, antes de empezar un poquito a hablar más de esto, entrevistamos al profesor Armando Toral, que es el encargado de protección civil aquí en la escuela y es una parte de los que tienen que estar ahí al pendiente de qué es lo que pasa en esta cuestión. Y pues vamos a escucharlo y ahorita ya seguimos adelante con este tema, a ver qué les parece. Los dejo.
Bien, y para Viso Radio, aquí estamos con el profesor Armando Toral. Él es parte del Departamento de Protección Civil aquí en la universidad. Y pues bueno, profesor, ¿qué nos tiene que decir acerca de toda esta cuestión de la movilidad y estas denuncias que han hecho los estudiantes en cuanto al transporte público?
Bueno, antes que nada, felicitar a los alumnos porque ya se están involucrando en los problemas que generalmente a ellos les atañe más. Y pues los tiempos modernos son los que nos marcan la pauta, ya que es la única herramienta que tienen los muchachos para poder captar la falta en ese momento en que están incurriendo los choferes. Igualmente, estamos trabajando en equipo los alumnos y la administración para resolver esta situación. Esperemos que estas noticias en la televisión nos sirvan a ambos para que las autoridades intervengan y se solucione más pronto y favorablemente el asunto.
Bien. ¿Y qué nos recomienda como estudiantes, profesor, para cuando nos encontremos con un problema de este tipo? ¿Cuáles serían como las medidas prudentes para poder reaccionar ante este tipo de problemas, ¿no?, que se están repitiendo pues cada vez más?
Bien, yo les recomiendo que primeramente se pongan en el papel de usuarios y sean respetuosos al abordar el camión, que cada quien ponga su parte. Ustedes como usuarios sean respetuosos y hagan lo correspondiente, ya sea pagando su boleto o dando su trasvale. Ya si el chofer incurre en alguna anomalía, pues simplemente no caer en el juego y tomar evidencias, porque es lo que más nos va a funcionar para ambos. Pero sobre todo, sensibilizarnos todos de que somos usuarios y debemos de ser respetuosos con los demás. Ya si el chofer, como te digo, por el estrés que trae o la carga de trabajo, se comporta de una manera inapropiada, pues no seguirle el juego y simplemente, si hay oportunidad, pues tomarle un video.
Gracias, profesor.
Y después venir a reportarlo aquí a la unidad.
Sí. Bueno, gracias.
Bien, chicos, pues ahí estuvo el profesor Toral. Bien lo dice él, ¿no? Trabajar en conjunto es una de las respuestas. Aunque a veces se vea el panorama difícil, creo que es la solución. Trabajar en equipo porque, bueno, pues a todos nos compete. Y para eso, pues hoy tenemos cabina llena. Ahorita les voy a presentar poco a poco a nuestros invitados. Pero primero quiero invitar a Perla. Hola, Perla.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Ella es, como saben, la presidenta de Sociedad de Alumnos de Biología. Pero bueno, ella junto con más estudiantes de otros comités, junto con administrativos y personas, se han organizado para traer una herramienta que nos puede ser útil en cuanto a esta movilidad. Cuéntanos un poquito más, Perla, de qué se trata esta iniciativa para mitigar un poquito esas problemáticas.
Sí, Luis, mira, te cuento. En primer lugar, te agradezco por la invitación a Viso Radio y los felicito por este programa que ha prosperado tanto. Bueno, y creo que las redes sociales no nada más son una herramienta para difundir cosas, sino precisamente para realizar reportes y tener evidencia física de lo que está sucediendo, ¿no? La problemática del transporte público en el CUCBA no es nueva y se ha aumentado en las últimas semanas por el hecho de que los transportistas estaban queriendo cobrar doble en la primavera. Actualmente iniciamos una campaña a través de redes sociales con nuestro colectivo Movilidad Cucba, que nos pueden encontrar así en Facebook, para reportar a los números económicos de los camiones que o no suben al Cucba o les quieren cobrar doble en la primavera. De igual forma, los invitamos a que graben un video y lo suban a redes sociales o lo reporten directamente en un módulo de atención que tenemos afuera del Comité de Biología o en la página de Facebook de Movilidad Cucba. De esta forma podemos tener un contacto directo con la institución competente para que se les haga un reporte y se les haga una denuncia a los choferes que no están cumpliendo con la ruta señalada. También hoy comenzamos una campaña para realizar encuestas en el centro universitario y tener de esta forma una muestra significativa que avale con datos y estadística y presentar así a las autoridades un gráfico, una estadística que compruebe nuestros argumentos mediante el uso de datos, que es lo que nos enseñan aquí prácticamente en la universidad, ¿no? Los invito a que pasen al módulo de atención y de igual forma estaremos pasando a sus salones para que llenen estas encuestas y podamos tener una propuesta integral para resolver el tema de movilidad. Gracias, Luis.
No, de nada, pero ¿hasta cuándo cuánto tiempo van a estar recabando estas encuestas?
Vamos a hacerlo durante 2 semanas antes de que se ponga difícil el semestre y comiencen los finales.
Ok, chicos. Pues bueno, quisiéramos más tiempo para seguir platicando, pero ya lo escucharon. Los invito a que se echen una vueltita ahí al módulo de atención o pregunten en sus comités en dónde se encuentran estas hojas. Y como ven, es otro ejemplo de que las redes sociales no solamente pueden servir para estar posteando ahí selfies de no sé quién con sabe dónde y no sé cuánto, que se ha vuelto hasta viral, ¿no? Ya está ese verbo, yo creo ya lo van a meter en un diccionario, porque realmente la tecnología y las redes sociales se están volviendo parte de nuestro lenguaje. Y pues bueno, como recuerdan, chicos, el episodio pasado de Dialogando en Espiral hablamos de la protección hacia el bosque del Nisticuil y la defensa que han hecho varios compañeros y amigos por aquellos lados de Zapopan, por la deforestación, para variar. Ese cambio de uso de suelo tan obligado, ¿no? Que hacen las grandes empresas al quemar, al talar ilegalmente. Y pues bueno, otro ejemplo de que las redes sociales sirven es el ejemplo del segundo invitado que tenemos el día de hoy. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad.
Juan Romo es estudiante de biología, también él nos escuchó el programa pasado y él se interesó por venirnos a traer un mensaje y divulgarlo aquí por la radio, porque pues bueno, como lo decía mi compañera Perla, pues las redes nos tienen que servir sí para comunicarnos, pero para ir generando y formando más y más redes sociales verdaderas, ¿no? Entonces, Juan, pues, ¿qué nos tienes que decir? ¿A dónde nos tienes que invitar? ¿Cuál es tu mensaje? Pues bueno, adelante.
Bueno, pues, primero que nada, pues yo me di cuenta pues, a través de esta red social que tiene la universidad y de comunicación, y pues a veces pensamos que nuestro tema no tiene mucho que ver, ¿no? Pero pues gracias a escuchar esta, pues la séptima edición de Visor Radio, pues me di cuenta que pues hablan de todo en sí. Entonces, pues al ver que hablaban de la radio, pues yo dije, pues voy a hablar, o sea, de los bosques. Pues yo dije, pues voy a hablar sobre esta convocatoria que tiene el colectivo Bioambiental, que es al que pertenezco, sobre convocar a jóvenes de 18 a 30 años para trabajar por los bosques de México, que tiene pues mucho que ver como con la problemática que se hablaba en la edición pasada. Básicamente lo que se hace aquí pues, es de hecho involucrar a las empresas a trabajar por los bosques de México, específicamente aquí en Guadalajara, pues en el Bosque de la Primavera. Nosotros acompañamos y dirigimos a los voluntarios que llevan esas empresas para hacer una reforestación efectiva y óptima, porque pues tú sabes, a veces se hacen reforestaciones masivas de que se plantaron 1,000,000 de árboles, pero normalmente no se les da seguimiento. Nosotros como colectivo bioambiental con la Alianza Reforestamos México, que es una acción civil, hacemos estas reforestaciones y les damos un seguimiento por 3 años. Y después de ese seguimiento, pues el árbol ya puede vivir, ¿no? Porque pues sus raíces se desarrollan y de ahí para adelante, ¿no? Y pues veo a mucha gente en la universidad, desde agronomía, veterinaria, biología, que tienen este perfil de líderes que pueden trabajar con nosotros. Y aparte, desde ahí hay como mucha relación con muchas secretarías. Por ejemplo, se trabaja con CONAFOR, con SEMADET, y desde ahí supongo que se puede ir hasta trabajando en servicios sociales, las prácticas, y hasta un trabajo se puede encontrar. Entonces yo siento que este perfil lo tiene muchas personas para trabajar con las personas y hacer educación ambiental en ellas, ¿no? Nuestro objetivo básicamente es la cultura ambiental. Y bueno, pues para finalizar, esta es una segunda convocatoria, se va a hacer el 7 y 8 de mayo en el centro Yakult, que está en Chapultepec, número 541, en la colonia americana. Y es de 3 a 5, esta es una primera capacitación y después se hace un campamento el día 16 y 17 de mayo. Para quienes quieran asistir, es una muy buena oportunidad, la verdad.
Uy. ¿Y tienen su colectivo algunas redes sociales, números, correo, donde la gente pueda pues buscarlos y preguntarles por más información?
Claro, en Facebook estamos como Colectivo Espacio Bioambiental. Y en Twitter estamos como co-bioambiental.
Bien, chicos, pues gracias, Juan, gracias, Perla. Esta es una muestra, chicos, de las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? A veces tomamos los medios para entretenimiento, sí, se vale también. Pero vean, también pueden ser herramientas para comunicarnos y hacer extensivas muchas de las cosas que queremos hacer. Entonces, para reiterar, chicos, Juan, ¿nos puedes volver a pasar las páginas, porfa?
Claro, en Facebook estamos como Colectivo Espacio Bioambiental y en el Twitter estamos como CEO Bioambiental.
Bien, y Perla, las redes sociales para Movilidad Cucba, ¿cuáles son?
Estamos en Facebook como Movilidad Cucba y en Twitter como Biología Cucba. También pueden encontrarnos en el módulo de atención que está afuera del edificio C.
Bien, chicos, tomemos un poco más de responsabilidad con lo que tenemos en el celular. Realmente la tecnología nos está dando para, con un clic, inclusive demandar a alguien que, claro, está incidiendo en algún delito, para saludar a algún pariente, un ser querido a cientos de kilómetros de aquí. Y pues bueno, hoy solamente los invito a que reflexionemos un poquito cómo estamos haciendo el uso de esta tecnología, pero tampoco dejar de lado la convivencia social. Claro que se llaman redes sociales porque generan esa parte en la que a veces algunos somos tímidos, otros somos más abiertos, pero tenemos que ir reforzando lazos verdaderos, lazos que nos unan como personas, ¿no? Como colectivos, como claro. Ya sea movilidad, sea protección a los bosques, sea cual sea el tema, chicos, tenemos que ir trabajando en conjunto. Y pues no me resta más que agradecer a estos invitados que tuvimos. Muchas gracias, la verdad, gracias a personas como ellos. Este programa puede seguir adelante. Y pues les extiendo la invitación a todos los que nos escuchan para que se animen. Si tienen algún tema, algún anuncio, alguna propuesta, cualquier cosa que quieran difundir, chicos, este espacio es suyo, es completamente para temas del interés general. Y pues no me queda más que invitarlos a que nos sigan escuchando. Visor Radio, todos los miércoles a las 12 sale el programa nuevo, pero pues pueden ahí checar el link en la página de Facebook, Visor Radio. Dialogando en Espiral también tiene su página en Facebook. Y pues bueno, chicos, yo les agradezco mucho a Daniel, nuestro productor, a Juan, a Perla por haber traído este mensaje. Y pues chicos, ya saben, si algún día se topan con alguna anomalía o quieren hacer algún reporte, no duden y no teman, que créanme que habemos muchas personas que podemos ahí hacerle segunda en su postura. Entonces, chicos, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Luis.
Gracias, Luis.
Pues nos vemos, estamos en Visor Radio, no pierdan la sintonía y pues nos escuchamos pronto, chicos. Y échenle ganas, que ya se viene el final de semestre. Échenle ganas. Adiós.
Y bueno, terminando ya esta edición de Visor Radio. A nombre de todo el equipo, queremos agradecer que nos presten sus oídos, queremos conocer también su opinión en nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba. Y pues creo que también vamos a estar regalando unos boletos para una obra de teatro, para Hércules y los Escarabajos Peloteros. Les recomiendo que se den una vuelta ahí en las páginas, vamos a estar publicando las dinámicas. Y también tenemos boletos a la venta, en preventa. Cuestan 50 pesos, pero pues si están escuchando esto y se quieren ganar, tengo entendido que son boletos dobles. Está bastante buena esta obra, ya la anunciamos el programa pasado y va a estar los fines de semana de mayo. Y pues les recomiendo que se den una vuelta en las páginas para que sepan cómo van a estar las dinámicas, porque hasta ahorita ni yo me las sé. Y pues bueno, tengan un genial miércoles, aprovechenlo, hagan cosas útiles, y si hacen cosas inútiles, mínimo diviértanse. Tengan un buen día, muchas gracias, nos estamos mirando, amigos.
El enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cucba y Cultura Cucba.